Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y hoy es miércoles patriótico.
Sí. Viva la patria, sí señor. Satanás te quiere, sí señora.
El himno, el himno.
¿Cuál?
El que se aventó Joe.
Spoiler alert.
¡Ah, damn!
Nah, estamos grabando el pasado antes de que pase lo que ya pasó.
Es que viajar en el tiempo te confunde en la cabeza. No estamos hechos para viajar en el tiempo.
Ajá. Pero, todo chido. Hoy se celebra algo que... La vez que...
Algo en lo que seguimos trabajando, creo yo.
Algo... La vez que fueron un grupo de personas con un chingo de firmas pacíficamente entregando un documento y todo se arregló sin pedos.
Todo bien bonito.
Porque hay formas
de hacer formas de hacer
dijeron,
cosas.
Ay, perdón, querían... Ajá. Ya no quieren ser parte de esta
Los
parte
derechos se consiguen pacíficamente.
Ajá, tomen, señores. Ustedes su independencia. Tomen. Y un regalito en la de vas a mandar unas hostias.
Y pues sí, es miércoles de Leyendas Legendarias y el tema tiene que ver con eso.
Sí, sí. Ajá. El tema es bonito. Vamos a aprender un poquito de historia a nuestro estilo. Y les va a gustar, créeme, les va a gustar. Igual, si no les gusta la historia, les va a gustar la historia.
Ok. Y pues los dejamos con el episodio 81 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es 16 de septiembre.
20. ¿Qué se festeja hoy?
Feliz 16 de septiembre, es el mes patrio, sí señor.
¿Ok?
¿Apropiación cultural?
Nos vamos a enterar que fue al revés. Recuperación. Ok, para celebrar el mes patrio vamos a conocer uno de los personajes que aunque la historia lo marcó con infamia, fue una pieza central en todos los aspectos de la creación de México como un país independiente. A pesar de que era un pésimo general, un horrible presidente en 5 ocasiones, este Mr. Bean de la historia de México logró introducirse directa e indirectamente en todos los aspectos de la creación de nuestra nación. Hoy les voy a contar la historia de Santa Ana, el 15 uñas.
Gran guitarrista.
Sí, vamos a tener una clase de historia. Estilo Leyendas Legendarias.
Ok.
Terminando esto todo, vamos a ser santanistas.
Muy bien, muy bien.
Ok.
Perfecto, perfecto.
¿Ves? ¿Les gustó?
Bien. Estuvo muy bien ejecutado.
Gracias.
Sí. 9.5 de 10.
Antonio de Padua María Severino López de Santa Ana y Pérez de Levarón nació el 21 de febrero.
No mames,
¿neta? Está como la del... en el episodio que grabaste con Sam también de Independencia, todo el nombre completo de Miguel Hidalgo, como 17 nombres.
Así es, Antonio de Padua, María Severino, López de Santa Ana y Pérez de Levarón.
Güey, yo tenía una maestra que nos daba un punto si le poníamos su nombre completo y todavía me lo sé. Arcelia Guillermina Gaspar de Alba Diegues.
A la po.
Sí, no. Gracias a ella.
Punto extra.
Ajá, sí. 6. Puro 6.
Para pasar.
Sí, man.
Pues nació el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, en el estado de Veracruz, en México. Su padre era el licenciado Antonio López de Santa Ana, su madre era Manuela Pérez de Levarón y su tío paterno era el sacerdote José de Santa Ana, que por sus prácticas corruptas y apetitos sexuales se metió en problemas con la Inquisición mexicana.
¡Wow! No sé de qué lado ponerme en esa.
Yo también no sé a quién irle.
¿A quién le voy? No, mejor no.
Somos la Inquisición mexicana. Sí, ahí creo que es difícil escoger bando.
Sí, por si sí, nadie espera la española.
Imagínate la mexicana. Tuvo 4 hermanas y 2 hermanos. Desde chico quería incursionar en la milicia y su carrera militar comenzó a temprana edad, gracias a las conexiones familiares de su madre con el gobernador de Veracruz.
¿Qué, nepotismo en México?
¿Tú crees, güey?
Qué raro.
Extraño, pero es verdad. Todo esto es verdad. Sus primeras actividades militares se dieron cuando, en un día como hoy, en la madrugada del 16 de septiembre, pero de 1810, el cura, con varios amantes y por lo menos 5 hijos, Miguel Hidalgo, convocó a la independencia de México y Santa Ana, siendo criollo, sintió el llamado en su corazón y se unió sin pensarlo a la corona española para pelear contra los insurgentes. Sí, güey. Sí, güey. De hecho, fun fact, el grito se da el 15 porque es el cumpleaños de Porfirio Díaz y cambió la fecha para tirar pari junto con el grito.
Ok.
Ajá, entonces cuando hace el grito el presidente es por Porfirio Díaz.
O sea, el Porfirio Díaz 100 años después de la independencia dijo, por mis huevos voy a cambiar.
Voy a, el grito lo vamos a celebrar el 15 para que coincida con mi pari.
¡Pari putos! Acá, ¿no?
se fue con la corona española. Bajo el comando de su general José Joaquín de Arredondo, aprendió las técnicas de cómo lidiar con el enemigo. Ejecuciones masivas, algo que se convertiría en su modus operandi y que eventualmente lo llevaría a despertar la furia de todo un estado. Cuando el general Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu abandonó a la corona española para pelear del lado de la insurgencia en 1821, Santa Ana decidió aliarse con él y con el general Vicente Guerrero. Su decisión tuvo que ver más con que su lado iba perdiendo y que los españoles habían derrocado al rey Fernando VII e implementado la Constitución Liberal de 1812, que puso nerviosos a las familias élite de México. Entonces era de, allá va a valer madre mi familia y nos están partiendo la madre. Entonces, vamos para allá. Entonces, esta fue la razón, no tanto que estuviera a favor de que México se independizara. O sea, era muy bueno para irse con...
No, es que siempre pasa eso. Ya cuando te pones a ver a fondo la historia, te das cuenta que los grandes movimientos están hechos de pequeñas chingaderas.
Sí. Y como vamos a ver aquí, y como ven en todas las independencias y revoluciones y guerras y cosas históricas, es gente pendeja contra gente pendeja. Y hay gente con buenas intenciones y gente que cree que tiene buenas intenciones. No estamos... No hay que idolatrar a nadie de estas personas. Cada quien tenía sus pedos y nos llevaron a un desmadre. Y hay que disfrutar la cagadera que hicieron, güey. Porque estaba cagada de risa. Luego pasaron unas cosillas. Un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta. Y México logró su independencia.
Esas no son formas, güey.
Sí, un hombre con una piedra en la espalda quemó una puerta. A diferencia de ahora que un hombre con una puerta en la espalda quemó una piedra.
Sí. Y obviamente, historiadores, estoy recortando muchas cosas porque será de que 3-4 episodios. Entonces, no me regañen si me brinco cosas o faltan personajes. Traté de enfocar lo más que pudiera con Santana y lo más gracioso y bonito, güey. Entonces pasa esto, lo logramos, se logra la independencia, el 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército de las tres garantías, encabezadas por Agustín de Iturbide, ingresó triunfante a la Ciudad de México. Aunque técnicamente logró su independencia el 28 de septiembre, cuando se firma el acta de independencia, y Chile, Perú y Colombia dicen que Simón, México es independiente. Pero en realidad, la verdadera independencia se logró en 1836, cuando el Vaticano dijo, sí, Simón, son independientes y un país soberano, y dejamos de ser protectorado del Imperio Español. Y por eso, gente extranjera, celebramos hoy el 16 de septiembre como el Día de la Independencia de México. Y no tiene sentido para nada.
Pues no, pero también yo no sabía que el 4 de julio gringo también es cuando empezó el desmadre, no cuando terminó. Yo
creí que era cuando firmaron la declaración.
Sí, firma la declaración y luego ya vas, ese es tu desmadre, se pelean gente, se muere gente y luego que 27 años después, 26 años 21, después. Hasta que el Vaticano dice se arma.
Así fue.
Y los gringos piensan que es el 5 de mayo, ¿no? La independencia, güey.
Es como un paralelo de su 4 de julio. Por participar, Iturbide le otorgó a Santa Ana comandar el puerto de Veracruz. Por menos de un año, pero menos de un año después, lo removió del puesto. Lo que hizo que Santa Ana levantara una rebelión contra Iturbide, uniéndose a Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que también ya no querían Iturbide.
O sea, ahorita has nombrado varias calles por las que transito y mi primaria, güey.
Y güey, está bien chido que los dos nombres suenan bien chingón en inglés.
Vincent Warrior
y Nicolás Brave.
Nicolás Brave.
Suena bien chido. Sí, güey.
En marzo, Iturbide abdicó y Santa Anna fue mandado como comandante del estado de Yucatán, donde no tardó tiempo en planear una invasión a Cuba, güey.
¿What?
Yes. Quería ir a Cuba a liberarla y convertirse en el emperador de Cuba, güey. Le dieron permiso porque, mejor de los casos, México ganaba Cuba. Peor de los casos, se deshacían de Santa Anna. Que a mejor de los casos. Win-win. Sí. Pues.
Es como cuando en la película de Bichos le dieron chance a Flick que fuera a buscar guerreros, güey.
Igualito, güey. Igualito. Sí. Sí, mijo. Sí, sí. Láncese a Cuba a hacerle pedo.
Todos así. No, si se va, no la va a cagar aquí. La va a cagar en otro lado. Sí.
Listo. Nos deshicimos de este güey. Con un ejército de 1,000 mexicanos ya arriba de los barcos, la invasión fue cancelada a última hora cuando llegó noticia de que España estaba mandando refuerzos a su entonces colonia. El 10 de octubre de 1824, José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, a.k.a. Guadalupe Victoria.
Ah, ok. Sí.
Ajá. Se convirtió en el primer presidente de México y el único en terminar sus 4 años completos en 30 años de México independiente. Tuvimos como 30 presidentes en como 5 años, una cosa así, güey. Cuando esto sucedió, Vicente Guerrero compitió como candidato para la presidencia de México. Santa Anna lo apoyó. Guerrero perdió contra Manuel Gómez Pedraza, 11-9. Pero Santa Anna comenzó una rebelión en contra de las elecciones y se le unieron más personas descontentas con el sistema de votación que en ese entonces era hecho por los 36 representantes de las legislaturas estatales. No votaba la gente. Votaba.
Sí, era como tipo el colegio electoral gringo, ¿no? Andale, más o menos.
Exacto. Y esto causó que Gómez Pedraza dijera, fuck this, chido, bye, y renunció como presidente. Y se fue del país dejando el camino libre para que Guerrero fuera presidente en México. Y lo fue. Durante 8 meses y medio. Pero logró abolir la esclavitud, algo que resonó hasta en los Estados Unidos. Bien cabrón. Uno de los primeros países en movimientos de derechos humanos. Estuvo bien cabrón. Durante estos tiempos, España estaba intentando reconquistar México. Santa Anna defendió la...
Llegó España con globos y flores.
Perdón, cantando.
Cantando
con un amigo de
con un amigo la bocina. Con la bocina.
Cantándole rancheritas. Como yo, México, regresa.
Y sale con la nueva pareja, ¿no, México?
Ajá. Ay, güey. ¿Se acuerdan cuando eso era lo de más pena ajena en internet?
Sí. Ay, güey.
Duró como 2 días, ¿no?
Sí. Pues Santa Anna defendió la invasión de Tampico contra 2,600 españoles, casi todos contagiados horriblemente con la fiebre amarilla. Y ganó su primer y única batalla en la historia, ganándose el mote de El Salvador de la Patria. Pero a él no le gustaba que le dijeran eso y él prefería y se puso él mismo el Napoleón del Oeste.
Ah, qué culero. Ah, sí, él se sentía Napoleón, ¿verdad?
Sí, 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 es cierto. Y esta batalla la ganó porque estaban bien jodidos los españoles, la madre, tan enfermos. Y vamos a ver que él se comprueba con sus demás peleas, güey. En diciembre de 1829, el vicepresidente Anastasio Bustamante aprovechó que el presidente Guerrero había dejado la capital para ir a liderar una rebelión en el sur contra su ex amigo Nicolás Bravo y aprovechó para hacer un golpe de estado.
Sí, güey. Qué pedo, güey.
Todo esto es un compa y luego, ay, ya se fue este güey. Ahora yo soy presidente, güey. Que se nomás te tienes que sentar en la silla, güey. Guerrero fue capturado. Ah, perdón, este era para hacer golpe de estado. Guerrero fue capturado y ejecutado. Bustamante se convirtió en presidente.
Esta madre es más que Game of Thrones, suena al juego de las sillas.
Sí, Game of Chairs.
¿Él fue el que... Vicente Guerrero fue el que se burló Benito Juárez de él?
No sé.
Que lo vio muerto y lo que dijo, ah, no está tan alto como yo pensaba. Y se rió, algo así. Pues ya es que ese güey está acá, un palumpa.
Sí, no tengo idea.
Y algo así, pero no me acuerdo bien.
Que alguien nos diga si estás en lo correcto. Bustamante se hace presidente el 1 de enero de 1830 y Santa Anna se quedó calladito, o sea, que habían chingado a su compa, güey, con el que peleó, hasta que Bustamante elevó espectacularmente los impuestos, los cuales se gastaban en burocracia y en el ejército para comprar su lealtad. Así que Santa Anna decidió tomar la oficina de aduana de Veracruz y declararse en contra de Bustamante. El conflicto concluyó con el nuevo presidente resignando y el gabinete acordó que Santa Anna debería ser el nuevo presidente de México.
Renunciando, ¿no? Resignando.
Ah, sí, renunciando. Ajá. Resignarse es, o sea, es decir...
Me resigné. Decía, ya no soy presidente, güey. Qué mal pedo.
Y obviamente estoy resumiendo bastante el proceso de un México independiente. En nuestro...
proceso.
De hecho, sigue. Entre nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, en 1824, a que Santa Anna terminó como presidente en 1833, México tuvo 7 personas en el poder. Técnicamente 9, porque no era un triunvirato. Eran 3 güeyes.
Mm, ok. Un throuple.
Era un trisom. El trisom presidencial. Santa Anna fue elegido presidente de México el 1 de abril de 1833 y dijo, chido, bye. Se fue a vivir a su hacienda y dejó el puesto a su vicepresidente, José María Valentín Gómez Farías, porque le daba hueva, la neta, a gobernar y le tenía miedo a estar ahí, güey. Así de fácil.
Ok.
Durante este tiempo, Gómez Farías planeó quitarle sus bienes y riquezas a la Iglesia Católica. También le redujo su rol en la educación. Le bajó el presupuesto al ejército, abolió el impuesto del 10% sobre la agricultura, buscando, y cito, transformar a México en una nación liberal, progresiva, de pequeños propietarios de tierra. Eso me sorprendió mucho cuando...
Ah, a ver, ok.
Sí. Íbamos muy bien. Muy, muy bien. Obviamente, esto no le gustó a los conservadores, a la élite, ni a la iglesia. Y antes de que se lograra concretar la reforma, convencieron a Santa Anna de que regresara a su puesto. Santa Anna, que había estado haciéndose pendejo en su hacienda, viendo si la reforma jalaba o no, él era liberal. Uh-huh. Entonces, él estaba como a favor de la reforma. Parte de él decía, chido. Pero dijo, mejor dejo que este güey le haga y si hay un pedo, pues fue ese güey. Pero si jala, entonces ya entro yo como presidente a huevo.
Hazlo, güey, hazlo.
No mames.
Hágalo, güey.
Sí, así. Si todo salía mal, le puede echar la culpa al vicepresidente.
Un gerentucho cualquiera.
Sí.
Un gerentucho cualquiera.
Pero cuando lo llamaron de regreso y oficialmente se convirtió en presidente en mayo de 1834, decidió que no quería imputar a la élite y a la iglesia. Y en cambio, el plan de construir una nación liberal y progresista con oportunidades para todos se cambió por una nación católica con un gobierno conservador y centralista. Esto molestó a muchos estados como San Luis Potosí, Querétaro, Durango, Guanajuato, Michoacán, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila.
Ya para que Nuevo León se enoje por eso está cabrón, güey.
Sí. Y el que terminaría siendo un dolor de cabeza para el resto de su reputación, Texas, con J. Que en esos tiempos...
Texas.
Era México y era con J. Ajá. Para agregar carbón al fuego en 1835... Santa Anna decidió que los colonos inmigrantes de los Estados Unidos, originalmente provenientes de unas 300 familias que habían pedido permiso a la corona española para ser reubicados de Missouri después de la Guerra de las 13 Colonias, que sucedió entre 1775 y 1783. Si te sabes la historia, yo me la tuve que chutear como 6 veces en la Universidad de Texas. Todas las clases te enseñan las 13 colonias. Entonces les dice Santa Anna que ahora tienen que pagar impuestos y tarifas. Y por su parte, los pioneros angloamericanos europeos decían que por qué tenían que pagar impuestos si no recibían ningún beneficio por parte del gobierno mexicano.
Eso me sigo preguntando yo ahorita y no soy angloamericano, güey.
Y es importante para el contexto saber que para este tiempo en un gran influjo de inmigrantes angloamericanos, principalmente del sur de los Estados Unidos, habían emigrado a la Texas mexicana a principios de la década de 1820, por invitación de la facción tejana del gobierno estatal de Coahuila y Texas. Eran como compas Coahuila y Texas.
Uh-huh, okay.
Que buscaban poblar las tierras escasamente habitadas de su frontera norte para el cultivo del algodón. El empresario colonizador Stephen F. Austin, mejor conocido como The Father of Texas, y por eso se llama Austin.
Texas.
¿No? Manejaba los asuntos regionales de la mayoría de la población nacida en Estados Unidos, de la cual un 20% de ellos eran esclavos. Las autoridades mexicanas habían estado contentas inicialmente con gobernar la provincia a través de una negligencia saludable.
Y ya, todo estupendo, sí, no mates a nadie.
De hecho, y cito, permitiendo la esclavitud bajo la ficción legal de servidumbre permanente por contrato.
Ok.
Entonces, es México... como una relación abierta, ¿no?
O sea, México es de que... oye, estos güeyes tienen esclavos y ya está prohibido en México. No. Es servidumbre permanente por contrato. Que de hecho era igualito al sistema de peonaje que teníamos aquí en México.
Sí, es que todo... siempre pasa con... En todos lados en los que se... abole la esclavitud. Hay un periodo en el que les vale verga y nomás le cambian de nombre.
Sí, claro. Pero con las nuevas reformas, al igual que los otros estados, Texas y Coahuila no estaban contentos con el nuevo gobierno centralista, temiendo que perderían soberanía. En respuesta a esto, Estados Unidos ofreció comprar el territorio de Texas. Que de todas maneras, o sea, en esos tiempos, Güey, está bien pinche grande. Texas, dicen los cálculos y cabe como 31 veces el estado de México en Texas.
¿En Texas?
Abajo estaba Chihuahua, que es el otro estado más enorme. Y luego Coahuila. En el centro no había nadie, güey. Eran el viejo este con... Uh-huh. Entonces los estaban pelando. Obviamente tuvieron que hacerse la vida. Entonces Estados Unidos dijo, oye, güey, pues te lo compro. Pero Santa Ana reaccionó decretando que los colonos tenían que hacerse mexicanos, católicos y tenían que pagar impuestos. Y además abolió la legislatura estatal, dándose el poder absoluto.
¡Qué huevos!
Lo que detonó la ira de todos. Varios estados decidieron formar su propio gobierno y conformaron la República de Yucatán, la República del Río Grande, que está conformada por Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y la República de Texas. Uh-huh. Santa Ana decidió ir a recuperar los estados que estaban rebelando él mismo, güey. Dijo, huevo, yo me lo aviento.
Yo puedo. Y una vez le gané a unos güeyes con fiebre amarilla.
Sí, pela. Soy el Napoleón. Mano, ¿verdad? Soy el Napoleón del Oeste. Santana, Villaseñor, Don Patriota, cuatro sí. siglos, el qué, Pérez.
Sí, dijo, si no se juntan las firmas, Roberto. Yo lo hago, chingue su madre.
El 12 de mayo, en su camino para ir deteniendo las rebeliones, conquistó Zacatecas, donde tomó a 3,000 prisioneros y luego le dio 48 horas a su ejército de libertad absoluta para que saquearan la ciudad. Ahora, en 1931, el ejército mexicano les había prestado...
1831.
1800,
¿no?
Perdón, sí.
Ya brincamos un chingo. Santana vivió un chingo.
Gracias. Ahora bien, en 1831, el ejército mexicano les había prestado un cañón pequeño a los colonos del pueblo de González, en Texas. Y por pequeño era así como de 20 kilos, como el largo de tu brazo.
Ok.
Un cañoncito. Uh-huh. Entonces, los mexas se los prestaron para que se protegieran de los ataques por los nativos americanos, los Comanche. Uh-huh. Que de hecho es algo que todo el mundo se le olvida cuando los gringos cuentan su historia de independencia y los mexicanos contamos la historia de independencia. Es los Comanches y todos los nativos que estaban llorando, viendo cómo se peleaban por tierras y luego...
Que ni siquiera eran de ellos.
Y los mexicanos se enojamos. Es que perdimos el territorio. Nunca era el territorio de los Navajo y Comanche. Uh-huh. Hay que pensar en ellos, pobrecitos. Sus búfalos, güey. Me mataron sus búfalos. Pero bueno, les habían prestado el pequeño cañón para defenderse los Comanche. Y porque no les querían dejar tropas mexicanas, güey. O sea, fue, oigan, nos están partiendo la madre. Ok, ya tengo un cañón.
Toma un cañón.
Cuídate.
Marca Acme.
Cuídate. Y es lo que te digo, era, cuídate, bye. Me vale verga estos territorios, no hay nada. Para 1835, mientras estaba sucediendo todo el desmadre entre Santa Ana y la rebelión de los estados, los tejanos habían aprovechado para dejar de pagar impuestos, lo que causó que la federación respondiera mandando más tropas. Mientras todo esto sucedía, los tejanos estaban discutiendo si se unían al gobierno centralista, se independizaban de México o seguían con el status quo antes de que metieran estas nuevas leyes. Uh-huh. Así que, oye, si nomás regresamos a como estábamos, cada quien hace su rancho y todo chido. Y la unión pública estaba dividida. Algunas comunidades apoyaban la rebelión por diversas razones. Otros, incluido González, el pueblo, declararon su lealtad al gobierno centralista del presidente Santa Ana. Las comunidades decidieron que mandarían delegados el 15 de octubre de 1835 para dialogar y exponer sus puntos al presidente y llegar a un acuerdo. Pero el 10 de septiembre, un soldado mexicano prepotentemente aporreó a un residente de González, lo que ocasionó indignación y protestas públicas. El general Domingo Ugartechea, no es albur, comandante de... Sí suena albur, ¿verdad?
Más no. o menos, pero...
¿No? ¿Ugartecho, sí?
No.
Ok.
Estoy tratando de aprender, caballeros. Era comandante de todas las tropas mexicanas en Texas. Se acordó del cañón que les habían prestado unos años atrás.
Marca Acme.
Justamente a la comunidad y de González. Y concluyó que tal vez no era buena idea que los colonos tuvieran un cañón. Entonces, mandó pedir que se lo regresaran. Al principio, le daban pretextos de que no podían... Y mientras secretamente estaban pidiendo refuerzos, güey. Uh-huh. Entonces, primero, una vez fueron y ya tenías que cruzar un río. Y ya no habían lanchitas. Y llegó los soldados y que... ¡Ey, las lanchitas! ¡Ah, no! Es que el señor de la lancha no está.
Sí, se los llevaron a lavar, güey. A lavar, pero está en el río. Sí, es que se ensucia.
No, ¡hoy no abre! ¡Hoy no!
¡Hoy no circula, compa!
¡Hoy no circulan las lanchas!
Y en un punto lo enterraron el cañón. Pues estaban haciendo pendejos para entregarlo. Y mandaban cartas de que, oigan, tal vez arme un pedo aquí y hay que defenderlo, ¿no? Los residentes de González pedían hablar en persona con el general Ugartechea y dijeron que no iban a soltar el cañón. Ugartechea mandó a sus tropas comandadas por Francisco Castañeda hasta un punto a unos 11 kilómetros de González. Los tejanos habían decidido que le llevarían la pelea a los mexas, así que desmontaron el cañón y lo montaron en un eje con ruedas. Imagínate un triciclo con un cañón. Sí. Como no tenían balas de cañón, lo llenaron con pedazos de lo que fuera metálico. Okay. Cubiertos, cerraduras.
¿Cómo funciona esta madre, güey?
Así siendo atacados, ¿no?
Échale lo que caiga.
Para las 3 de la mañana del 2 de octubre, los tejanos llegaron al campamento mexicano y la pelea más épica de la historia estaba por comenzar. Una intensa niebla había llenado el campo de batalla. Los tejanos se acercaban al campamento cuando un perro comenzó a ladrar. Asustó uno de los caballos tejanos que tiró al jinete y se rompió la nariz. El ejército mexa oyó los gritos y empezaron a disparar a la nada porque no podían ver por culpa de la niebla, güey. Luego, los tejanos subieron a esconderse detrás de árboles. A las 6 de la mañana, que salió un poquito el sol, los tejanos emergieron de sus escondites. El teniente Gregorio Pérez contraatacó mandando a 40 hombres montados a caballo. Mientras los soldados de caballería avanzaban lenta y torpemente porque no pueden maniobrar entre los árboles. O sea, fue un error mandarlos en caballo. Los tejanos empujaron el cañón, lo apuntaron hacia el enemigo y dispararon. El cañón salió volando hacia el lado contrario de la carreta.
Marcando.
Mandando a varios de los tejanos a recogerlo, encontrarlo y recogerlo para que no les chinguen el cañón, güey. En lo dispara, se cae. Un soldado mexicano fue herido por un pedazo de metal. Quiero pensar que fue una cuchara, güey. Y ambos lados corrieron a buscar de cubrirse otra vez, güey. Eso fue la batalla. O sea, llegaron, pum, pa, pum, salió el cañón y los dos, ¡ah! Y se volvieron a esconder, güey.
La ¡Ulusa!
Ha habido batallas más sangrientas en fútbol de llano, güey. No mames. Sí,
la batalla había concluido. El general Castañeda mandó al doctor Launcelot Smither, quien fungía como diplomático para ambos bandos y era residente de González, para que le pidiera una charla entre el líder de los tejanos rebeldes, John Henry Moore, y Francisco Castañeda. Los insurgentes aceptaron y Moore le explicó a Castañeda que sus seguidores ya no reconocían al gobierno centralista de Santa Anna y que se mantenían fieles a la Constitución de 1824 que Santa Anna había repudiado. Castañeda entonces le dice a Moore que pensaba lo mismo y que coincidía, que era injusto lo que estaba sucediendo con los estados y el nuevo presidente, pero que por honor tenía que seguir órdenes. Entonces se despidió de Moore y comenzó a regresar al campamento mexicano. Cuando iba caminando, los tejanos levantaron una bandera hechiza, güey, que tenía pintado un cañoncito negro al centro y debajo las palabras "Come and take it". Vengan por él, güey.
Vengan por él, nomás déjenlo encuentro.
Para que nos enseñen cómo usarlo.
A la próxima vamos a tener balas de neta, culeros. Alguien vio el cuchillo de mi abuela de era de plata. Al final de todo, los dos soldados mexicanos perdieron la vida y un tejano se rompió la nariz. Esas fueron las...
Fuck.
No mames.
Para México, esto había sido una batalla inconsecuente, pero para los tejanos, esta torpe escaramuza era un símbolo de esperanza. Y el 2 de marzo de 1836 declararon su independencia. Santa Anna decidió que él mismo recuperaría Texas. Y probablemente quería salirse de las responsabilidades que le daban hueva de ser presidente. Y se movilizó hacia el norte. A finales de febrero de 1836, arribó a la misión del Álamo. No sé si saben a dónde se acuerdan de este
pedo. No, no me acuerdo del Álamo.
Ah, super geek, me encantó.
Sí, güey.
Histórico, chiste histórico. En el Álamo, en lo que ahora es la ciudad de San Antonio. Llegó con unos 6,019 soldados. La mayoría estaban ahí a la fuerza y los iban entrenando en el camino. También les daba miedo disparar los rifles desde el hombro porque decían que les dolía, güey.
Soy soldado y me duele el hombro.
Ya no es cierto, pero... Sí, es que muchos iban y, órale, tú, eres mexicano, vente para el ejército y toma un rifle, güey. Mientras vas caminando...
¿Cómo se cargó? Iba a ser el mejor soldado, pero me chingué el hombro.
Ay, sí, güey. Pero en un flechazo en la rodilla, ya no pude seguir. ¿Cuál es el lado que le apunta al güey? ¿Es el lado que mata y el bonito?
¿Por dónde le fue?
Ah, no es cierto. En el Álamo estaba un grupo de unas 100 personas. Entre ellas mexicanos, judíos, europeos y habían muchas mujeres y niños y niñas. También estaba William Travis, que estaba huyendo de deudas de negocio porque había abandonado a su esposa e hijo y se fue a Texas con su esclavo Joe. Entre ellos también el famoso Davy Crockett. Davy Crockett. Que inventó el gorro de mapache. Lo popularizó. El hombre que, y cito, puede matar a un oso grizzly con su sonrisa.
Jebediah Springfield. Oh.
Sí. Era súper bueno para cazar osos. Pero aparte era súper buena onda.
Todo ¿pero lo con amaba. Su sonrisa?
No, pues...
Era... ¡Uy, precioso!
Él había ganado un lugar en el
Congreso. Es que yo creo que era gay. Y eran otros osos a los que conquistaba con su sonrisa.
David Crockett. Hey, bebé. Él había ganado un lugar en el Congreso. Y cuando no fue reelegido de nuevo, decidió irse a Texas a comenzar una nueva vida. Y el otro gran héroe de Estados Unidos que estaba ahí era Jim Bowie. Jim Bowie, mejor conocido como se pronuncia por los ingleses Bowie, de donde tomó su nombre David Bowie. Jim Bowie se dedicaba a falsificar documentos para apropiarse de tierras, vendía a esclavos de forma ilegal. Y cuando todo mundo se había enterado de su desmadre, huyó a Texas para intentar escapar y comenzar a hacer las mismas tranzas ahí.
Ah, el sueño americano.
Bad hombre.
Yep. Y él inventó, bueno, usó un cuchillo una vez enorme.
El Bowie knife, ¿no?
Viene el Bowie, ajá. Y todo el mundo le encantó y lo empezaron a reproducir y se conoce el cuchillo de Bowie y terminó llamándose Bowie knife. Y es un cuchillo grueso, largo, que ya es muy famoso. La misión había sido una guarnición del ejército mexicano y estas personas que les conté los habían corrido a la chingada. El comandante Samuel Houston, que por eso se llama Houston, fue avisado de que el ejército mexicano se aproximaba a la misión y le ordenó al coronel James Bowie para que se llevara el armamento que tenían ahí y quemaran toda la misión. Pero Bowie estaba seguro que Santana no iba a llegar porque era invierno y decidió que se quedaría. Sí, dijeron, nos quedamos también a gusto. Los mexicanos van a venir, güey. Sí, fue un invierno muy cabrón ese año. Santa Ana llegó al Álamo y les pidió a los invasores que se rindieran. Travis le respondió diplomáticamente disparando un cañón.
¿Ahora sí bien?
Sí, ahora sí bien.
Ellos okay. ¿Con bala de cañón?
Sí, ellos sí tienen. Santa Ana se emputó, le ofreció a los que estaban en el Álamo que no los atacarían si se rendían incondicionalmente. Y de nuevo Travis respondió disparando otro cañonazo.
Sí, entonces, esos son huevos.
Sí. Porque aparte eran 1,600 contra 100, 200 personas. Llegaron unos más que fueron a esconderse. Muchos mexicanos, decir que tenían miedo. Tenían toda esta reputación de lo que pasó en Zacatecas, de todo el desmadre, que le tenían pavor a Santa Ana y a lo que hacían las tropas. Después de días de ataque y defensa, Santa Ana decidió que el 6 de marzo desayunaría en el Álamo y comenzó a planear el ataque final. Los soldados comenzaron a acercarse a la misión en la oscuridad para sorprender a los enemigos en un ataque silencioso. Mataron a los primeros guardias y iban avanzando, mientras atrás iban en columnas escondidos todo el resto. Pero alguien gritó, ¡viva Santa Ana! ¡Viva la República, güey! Y todos empezaron a gritar, ¡viva! ¡Viva! Y los gringos se dieron cuenta que los estaban atacando, güey.
¡Qué pendejo! No, mames.
¡Ey! ¡Aquí estamos! Sí.
El güey era el pinche lucidito, ¿no? Que quería... Era el lamebotas de Santa Ana, güey. Que... Era como el Randall de recreo, güey. Que
iba... Pinche Randall de mierda.
Estaría bien chido, Call of Duty, Santa Ana, Black Ops. Tienes que matar a ese güey.
Pierdes siempre.
Porque ese pendejo gritaba.
Entonces todos comienzan a gritar lo mismo, alertan a los defensores del Álamo, quienes intentaron repeler el ataque. Los mexicanos se movían en columnas hacia la misión, pero dado que era de noche, había poca visibilidad. Se estaban muriendo de frío. Ah, porque aparte estuvieron acostados en la nieve por un chingo de tiempo en lo que iban a atacar. Además de todo esto, la mayoría de los soldados no tenían experiencia en batalla ni cómo usar armas de fuego y muchos estaban ahí a la fuerza. Entonces comenzaron a disparar y matarse y herirse entre ellos, güey, porque le daban a los de enfrente en las columnas.
No seas mamón, güey.
Aún así, la emboscada fracasada fue un triunfo. El coronel William Travis fue asesinado inmediatamente. Su esclavo Joe dijo... Chido, bye. A mí me vale verga este pedo. Yo no tengo derechos.
Mataron a ese...
¡Chango!
Mataron a su dueño y le dieron un calcetín del dueño. Así, órale, güey. ¡Vas!
¡Córrele, güey! El famoso Jim Bowie estaba enfermo y muriéndose y lo mataron en su cama, güey. Tenía tuberculosis, estuvo enfermo en toda la batalla. Sí. No se sabe cómo murió exactamente David Crockett, pero ahí falleció en el Álamo. Y para las 6:30 de la mañana, el ejército de Santa Ana había tomado el Álamo y Santa Ana se dice que desayunó adentro de la misión. Y aunque fue una victoria en ese sentido, el ejército de Santa Ana había perdido casi un tercio de sus fuerzas.
¡No wey, mames, güey!
Sí, casi toda mayoría de las pérdidas fueron a causa de fuego amigo, por lo que les contaba que no tenían experiencia, güey.
¿Qué chingos habrá desayunado Santana, güey? Tengo... Neta, güey, desde que dijiste que fue a desayunar, traigo eso.
Waffles. Waffles con tamal. Oh. ¿Mm? Mientras se suscitaba la batalla en el Álamo, el 27 de marzo de 1836, porque la batalla del Álamo duró como 3 semanas. O sea, uh-huh. que estuvieron allá afuera los mexas y se disparaban y ya todo el mundo tenía hambre. Estaba culero. El 27 de marzo de 1836, una batalla en el pueblo de Goliad, liderada por el general Urrea y el general José Nicolás de la Portilla, había sido ganada por los mexicanos y habían tomado entre 425 y 445 prisioneros. Santa Anna había pasado un decreto el 30 de diciembre del año anterior, que fue ratificado por el Congreso, que estipulaba que los foráneos que fueran capturados en batalla no serían tratados como soldados, sino como piratas y iban a ser ejecutados.
¡A la verga!
¡Se ver!
Sí.
¡Pinche vato culo!
Sí. Urrea, porque aparte la mayoría de esta gente era mexicanos, sí, pues estaban, tejanos, eran, o sea, no existe Estados Unidos.
Eran víctimas, ¿no?, de las circunstancias.
Ajá. O gente que de Europa y tenía ahí ya 4 generaciones con uh-huh. una granja, güey. Y de repente llegaron y están haciendo un desmadre. Es lo que les digo, o sea, le fue mal a todo mundo, güey. Lo vemos como de países, pero en esos tiempos eran personas tratando de sobrevivir situaciones bien culeras. Urrea estaba en desacuerdo, pero Santa Anna le ordenó que atacara de nuevo al reglamento, porque Urrea no quería matarlos. El 27 de marzo, en Domingo de Ramos, Portilla, sin hacer caso a Urrea, quien le había ordenado que no hiciera nada hasta que no hablara en persona con Santa Anna, marchó a los casi 450 prisioneros en 3 columnas y los ejecutó a todos. Y una vez que les disparaban, les daban con palos y los apuñalaban en el piso para asegurarse que estuvieran muertos. Solo sobrevivieron 28 que se hicieron los muertos ahí entre sus compatriotas, güey. O unos que alcanzaron a correr, no, pero mataron todos. El último en ser ejecutado fue el coronel James Fanning, que estaba herido de una pierna. Por eso lo sentaron en una silla frente a la capilla para fusilarlo. Le vendaron los ojos y su última petición fue que... Fueron tres. Que le hicieran llegar sus posesiones a su familia, que le dieran una sepultura católica y que le dispararan en la cabeza.
Y llegó Eli Root con un bat y lo desmadró. ¿Qué pedo?
No, güey. Los soldados mexas le dispararon en la cara, le robaron todas sus cosas y quemaron su cuerpo junto con el de todos los demás ejecutados.
Hola. Eso es crimen de guerra, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Ahorita ya?
Sí.
Bueno, no sé si en ese tiempo también.
Totalmente, güey. No, no habían como crímenes de... O sea, habían crímenes de guerra, pero aquí no era un crimen de guerra porque eran piratas. Porque ya estaba el secreto, güey.
Sí, man.
Y luego lo echaron junto con los demás cuerpos que medio quemaron y dejaron ahí en la intemperie donde los coyotes y los buitres terminaron, con lo que el fuego no consumió.
Un festín.
Pues el lado positivo. Alguien comió chido.
Carnita asada para el buitre.
Oh.
La noticia de esta masacre recorrió el estado de Texas y la indignación resonó por todos lados. La gente que dudaba si quería independizarse ahora estaba completamente a favor de hacerlo. Varios que apoyaban a Santa Anna se cambiaron de bando completamente y en general fungió como un detonante para que el resto del estado se uniera bajo un mismo estandarte. De estos son unos culeros y si no nos unimos nos van a matar a todos. El 20 de abril Santa Anna llegó a Río San Jacinto, en lo que hoy es la ciudad de Houston. Confiado por sus triunfos y con un ejército de unos 1.300 hombres, decide atacar al ejército de Sam Houston, que tenía 900. Los mexicanos hicieron su base en una zona pantanosa, a pesar de que los generales le dijeron a Santa Anna, esto no es una buena idea, compa. Es pantano, ahí hay un río y no nos podemos ir para atrás. Uh-huh. Y hizo todo lo que iba en contra de reglas básicas de,
sí, no mames,
de guerra, güey.
Luego el ogro ya se encabronó porque invadimos su pantano, güey.
Sí, tenemos que resolver 3 acertijos a esa esfinge que salió de ahí. Si no, 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 sí. No nos va a dejar tener
cuidado desayuno. Con los ratoncitos, son ciegos.
Luego, güey, aparte que se pusieron bien mal en el campamento. La primera noche que durmieron, Santa Anna se le olvidó ordenar poner sentinelas, güey. O sea, ¿quién cuidara?
Pendejo.
Pero los tejanos no atacaron, no sabían. Y estaban haciendo su pedo, estaban organizándose.
Suerte de pendejo, ¿eh?
Sí, güey, pero lo más vergas es que esto le dio así como que, estos güeyes no van a ser ni madre. Entonces Santa Anna decidió darle un break a todos sus soldados y se tomaron una siesta y estaban en break. Justo en ese momento, güey, el ejército de Houston los atacó, tomándolos desprevenidos. Uh-huh. Algunos soldados defendieron el ataque, otros huyeron, güey. Los tejanos gritaban, ¡Remember the Alamo! ¡Remember Goliath! ¿No? Recuerden, acuérdense del Álamo, acuérdense de Goliath.
Su cagadero.
Los soldados iban huyendo, gritaban, ¡Mino Álamo! ¡Mino Álamo! Porque la mayoría de estos nuevos soldados ni siquiera habían estado en el Álamo.
No English, no English.
Yo no Álamo. Y es que estaban, mi no Álamo, yo no Álamo, güey. O sea, yo no tuve que ver. Y salieron corriendo, güey. La batalla duró 18 minutos.
Y es que, aparte, habían viajado un chingo, ¿no, güey?
Sí, cabrón.
O sea, era un putero de camino, güey. Sí, güey. De a madre, güey.
Meses de caminar sin con disentería y en el desierto, en el frío.
Güey, en el desierto, güey. De Chihuahua para el Gabacho es puro puto desierto, ¿no?
Sí. Sí. Hasta Houston empieza lo pantanoso y todo eso, pero antes es puro desierto. Subieron de... En Austin ya está más bosquecito y todo, pero... La batalla duró 18 minutos y ganaron los gringos. 630 soldados mexicanos murieron, 208 quedaron heridos y 700 fueron capturados.
Erga, güey.
Entre ellos, Santa Ana, que se había puesto el uniforme de un soldado raso para pasar desapercibido.
De seguro lo encontró muertillo, güey.
Sí, le habías quitado la chamarrita. Sí. Mino Álamo, Mino Álamo. No me explico inglés. Yo borrow, yo soy el que borrow. You know, sí, Santana, bien, you borrow.
Bien napoleónico, güey.
Yo hago los waffles, yo hago los waffles. Pero fue descubierto cuando las tropas comenzaron a decirle mi general. Cuando lo vieron.
Que, güey, es que la cagan bien zarro, güey.
Todo por quedar bien con el jefe, güey. Sí, güey. Todo por quedar bien con el pinche jefe.
¡Viva Santana!
Son acarreados de Santana, güey.
¡Cállate, pendejo! Y los tejanos se dieron cuenta a quién habían capturado, güey.
Yo le hubiera dicho, ¿dónde está el general? ¿Dónde está el general?
Entonces, pues imagínate, güey. Tenían al general slash presidente de México capturado. Que trató de escaparse disfrazándose como soldado. Cuando las autoridades de México se enteraron de la captura del general, bajaron las banderas a media asta en señal de luto y dijeron que...
Bye.
Pues bye, sorry, qué triste, buhu. Y que todo lo que firmara Santana no contaba como oficial, güey. Sí. Santana firmó un tratado para que Texas se independizara y lo dejaran ir. Y el presidente Andrew Jackson, de hecho, fue el que lo liberó. Como ya estaba en los Estados Unidos... Ah, porque de Houston se lo llevaron a Washington. Y ahí tuvo las juntas y todo, firmó. Pero en México ya están... Lo dieron por muerto, básicamente, güey. Así de que...
Tururu. Al fin, güey.
Sí, nuestro Cuba. Yes. Cuando estaba en los Estados Unidos, decidió visitar Nueva York, donde conoció al inventor Thomas Adams, que era su traductor y secretario. Santana cargaba siempre con chicle que había traído en México. Adams le interesó el producto, intentó usarlo como hule. Cuando vio que eso no funcionó, dijo, ¿y si mejor le pongo sabores? Inventó el chicle chiclets.
¿Por culpa de Santana?
Ajá.
¿Qué pedo?
Sí.
Qué loco.
Había un chicle antes, pero sabía horrible porque era sabor pino, ¿haz de cuenta?
Ajá, choclo.
Era así. Y este ya le puso... De hecho, los chiclets, de ahí empezó el Tutti Frutti, por ejemplo. Él fue el que acuñó el término Tutti Frutti, le puso y ya fue un éxito y se hizo rico... Inventando el chicle como lo conocemos.
La chingada.
Pero fue por Santana que traía sus chiclecillos. Cuando Santana regresó a México, ya no era presidente y su carrera política y militar parecía haber acabado. Pero luego un pastelero francés la hizo de pedo y Santana volvió a brillar. En noviembre de 1838, Monsieur Remontin se quejó de las fuerzas mexicanas y dijo que habían causado daños en su tienda de pasteles en Tacubaya, en el Estado de México. Su queja despertó la queja de otros ciudadanos franceses, uno que lo habían ejecutado por pirata, de hecho. Y eventualmente, el primer ministro, Louis-Mathieu Mollet, exigió a México el pago de 600 mil pesos, comenzando lo que hoy se conoce como la Guerra de los Pasteles. Uh-huh. Obviamente había un desmadre pasando atrás, este fue el pretexto que detonó este pedo, ¿verdad? Pero,
¿y mis 600 mil pesos qué? ¡Lo amarraron como puerco!
Los mexicanos se comieron mi croissant. Me perdieron mi passport.
Caracol.
Caracol. Cuando el presidente en ese momento de México se negó a pagar al rey de Francia, este mismo mandó una flotilla de barcos a Veracruz para cerrar el puerto y que no se pudiera...
Que no, pues, sí, que era no para que no hubiera
un
comercio.
Un embargo. Santana vio esto como la oportunidad para triunfar y salió de su hacienda de Jalapa. Ya estaba ahí aparte, güey. Convenientemente. ¿Ya? Se volvió a poner su
capita, el uniforme, güey, de soldado raso que
se le abajo, güey, de su de general.
Lo trae abajo siempre.
Sí, sí, me lo imagino que hasta cuando era presidente se vestía así de presidente, güey. Tenía su sillita y saludaba así como con la manita de Mis Universos. Uh-huh. Te mueves así nomás la muñeca.
Corto, largo.
¡Wow! Excelente, güey. Entonces Santana va y ofreció sus servicios al gobierno mexicano. Se suscitó una batalla naval ahí en el puerto de Veracruz y Santa Ana perdió la pierna por un cañonazo, ganándose el apodo del 15 uñas. Que técnicamente era el 14 uñas porque también le faltaba un dedo. Ajá. Pero le decían el
15 uñas. ¿Cuál era? ¿El que le faltaba? Güey.
Es que el otro sí tenía.
El que no debía tener uñas sí tenía. Sí, tenía una condición muy rara ahí, ¿no?
Rascaba culo.
Casi echó a perder el micrófono.
Oh, shit. Perdón.
Escupiéndole cerveza. Ah, pues usando su valentía y triunfo como propaganda, porque de hecho no pasó nada, o sea, se dispararon un ratito,
pero no pasó nada.
No pasó nada, de hecho, esa guerra se acabó porque firmaron la paz. Pero Santa Anna regresó al poder durante unos meses, aprovechando la ausencia del presidente Anastasio Bustamante, que andaba también haciendo más. Pues en el tiempo, el presidente tenía que ir personalmente caminando por meses a lugares, güey. Entonces llegó Santa Anna y dijo:
rascaba la Anastasio.
Llegó, hijo. ¿Está el Anastasio? No, anda allá en Querétaro.
De culo.
Ah, bueno, preste.
¡Bien! ¡Bien! No, ¡bien!
Se logró.
Y Santa Anna se convirtió en dictador de marzo a julio. La dictadura más pequeña de la historia. Y durante este tiempo mandó sacar a su pierna putrefacta y momificada de donde la habían enterrado en su hacienda. Y le hicieron un desfile en las calles, así la pusieron un vidrio, para luego darle un funeral con full, así, honores militares y disparar al aire y hubo un poema y todo a su piernita.
No mames, güey, neta. Sí.
Y la gente estaba en la calle y, güey, arriba así la carroza, con la pierna y toda podrida, güey.
Las rosas son rosas.
Hicieron su propio monumento, güey. Como si fuera una pierna, güey.
Épale mi piernita. No, es otra cosa, ¿verdad?
Sí. No, qué pedo, güey.
Y pues durante este periodo peleó otras batallas y su popularidad creció. En octubre de 1841 fue elegido como presidente de nuevo. Pero en 1843 los Estados Unidos comenzaron planes para agregar a la República de Texas a su territorio. Esto hizo que todos se acordaran la primera vez que Santa Anna la cagó. Porque es que en México se nos olvidan las cosas muy fácil. No, todo el mundo odiaba a este güey porque perdió Texas. Y luego
fue de...
Otra vez fue presidente. Y luego cuando... Ah, sí, es cierto, ese güey es el que perdió Texas, ¿verdad? Y entonces, esto hizo que todos recordaran. Y Santa Anna dijo... voy a dejar de ser presidente. Porque había mucho pedo alrededor. Y con el pretexto de que estaba triste por la muerte de su esposa, doña Inés García y Martínez de Uscanga, dijo, voy a estar de luto. Y pasó 40 días de luto fuera de la presidencia. Y eso duró de viudo 40 días porque se volvió a casar con María Dolores de Tosta, una niña de 15 años.
Ah, la shit.
Lo quiso enfurecer más a México y terminó...
Le hizo más de pedo por su pierna que por su esposa también, el cabrón, güey. O sea, sí, es cierto. Pinche funeral, la esposa ni siquiera seguro enterraron en una fosa común ahí en la hacienda, güey.
Mandó traer chicles, inventó el jet nomás para que pasaran por arriba. Terminó exiliado en Cuba, güey. Ya de aquí de plano le dijeron, vete a la verga, güey. Lo corrieron a Cuba. En 1844, una turba enardecida sacó la pierna de su vitrina de vidrio, madrearon todo el monumento y la arrastraron por las calles gritando, y cito, ¡muerte al cojo! Yes.
Wow.
Pero en 1846 comenzó la guerra contra los Estados Unidos. Y el presidente de México, en ese entonces, Valentín Gómez Farías, mandó traer a Santa Anna para que ayudara con la guerra.
¿Por qué?
No sé, güey. Yo leyendo... Es que... parece que en México nomás hay así como... 100 políticos, 100 militares, porque siempre es la misma. Le dan
como,
la vuelta.
Como la selección nacional. Háblale a Javier Aguirre.
Sí, que meta al bofo al mundial que no lleva medio año sin jugar.
Sí, güey. Luego, oye, güey, aquí hay un chingo en la cantera y nuevas. Sí.
No. Javier
tráete,
Aguirre.
Tráete el matador, güey. Tráete el matador. Tú sí, ponlo ahí, güey.
¿Dónde está Cuauhtémoc? ¿Dónde está Blanco?
Chingándose en lana ya. Sí, güey.
Saludo a Morelos.
Pues
saludos al Cuau.
Le dice a Santa Anna que venga para que ayude con la guerra. Desde La Habana negoció con emisarios del entonces presidente de los Estados Unidos, James Polk, para que lo llevaran de regreso a México, que pasara la... había otra vez barcos ahí deteniendo el comercio. Entonces negoció con Estados Unidos para que lo dejaran pasar sin pedos y seguramente de seguro a México, donde negociaría un tratado de paz. Los estadounidenses aceptaron, regresaron a México y llegando aquí Santa Ana dijo, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Y ¡wow! Y se metió a la guerra contra Estados Unidos, güey. No, cuando no hubo nada de paz, güey. Chinga fue de ¡yeah, General Pepe! Casi ganó la batalla de la Angostura. Si no fuera porque retiró a sus tropas inexplicablemente en la noche después de ir ganando, güey, y no lograron cimentar su victoria. Ya estaba partiendo madre, ya tentó y lo dijo, ¿saben qué? Fuga. Y se fueron. Uno, nadie sabe, güey. Muchos expertos creen que como ya no tenían suficiente comida y así, Santa Ana tenía miedo de que su propia gente... básicamente lo único que tenían que hacer era ya nomás llegar al lado gringo y tomar los prisioneros y hacer todo, güey. Y para los gringos eso fue una victoria, güey, así de...
Pues sí, fue de...
Dejaron vivo al general, estaba todavía de todas maneras el ejército, aunque habían ganado. Entonces nadie se explica por qué chingados Santa Ana...
Es el nuevo Cobra Kai, güey.
Y ahí hay mucho debate sobre el cual...
El nuevo Cobra Kai.
Sí, fue eso. Déjalo pasar y...
Pues el 18 de abril de 1847 perdió la batalla de Cerro Gordo. Cuando, a pesar de tener de nuevo el ejército más grande que el del comandante Winfield Scott y tenía el high ground, lo que nos enseña Obi-Wan Kenobi, que tener tenía todo rodeado, le dieron la vuelta, mataron a uno de los regimientos, se los flanquearon. Usaron las mismas pistolas de los mexicanos para dispararle a los otros mexicanos que se iban corriendo. Y cuando está este desmadre, Santa Ana se estaba comiendo su pollo. Estaba comiendo un pollito.
Piernita.
Cagado porque, pues, cuando yo los balazos, tuvo que salir corriendo y se le olvidó su pierna de madera en el campo de batalla, güey.
Pues no salió corriendo, que digamos. Salió brincando. Salió
jugando mamaleche. Avioncito.
Claro, la guerra. ¿Ah?
Ese es el stop.
Houston, así es. Los soldados de la Cuarta Infantería de Illinois tomaron la pierna de madera y corcho y celebraron su victoria usándola como un bat de béisbol. Se aventaron ahí unas entradas con la pierna de Santa Ana.
Qué chido, güey.
En septiembre de 1847. De hecho, ahorita la tienen en Illinois, la pierna.
¿Ah, neta?
Sí, y la quieren los de Texas. Porque dicen, nosotros le partimos la madre, güey. No, la merecemos, güey. O sea, ustedes nomás llegó un regimiento y se la encontraron, pero fue Texas el que ganó. Y ahorita se están. Todavía hace poquito estaba Texas todavía pidiéndola oficialmente para que se las den. En septiembre de 1847, el general Winfield Scott capturó la Ciudad de México. Por aquí hubo todos estos madres, ¿se acuerdan de un niño que se cayó de una pared y todo esto?
Ah, sí, los... Ahí los caigo chamacos...
Con
la bandera.
Sí.
¿Cómo se llaman esos güeyes? Los chamacos heroicos.
Boy Heroes. Los niños heroes. Tenían como 19 y no se aventó. No puedo creer dónde cayó y esas cosas, pero...
Hero Kids.
Mira, se llama construir una narrativa para hacer
que todo parezca bien. Para darle esperanza a México. Sí. Sí, nuestra esperanza es un niño que se aventó con una bandera y se partió la madre. Así que, ¿what?
Sí, no es que eran 6 niños en ese lugar.
Tratando de huir y que los emboscaron.
No,
el güey bien valiente agarró una bandera, aplicó la Batman y no jaló, güey.
Todos amamos nuestros símbolos patrios.
Sí. Santana intentó negociar la paz, pero el Congreso lo bloqueó porque eso sería traición. Y de nuevo fue exiliado ahora a Jamaica.
Uy. A gusto, ¿no? Ay,
te lo pagaba. Sí, se iba a puras playas, ¿no? Sí, pendejo, sí, no estaba. Che.
Bob Marley, ¿no? No mames. Kingston, no, cállate.
Ahí inventó el
jengibre,
reggae.
Jengibre, mames.
Ahí llegó Santa Ana con una olla para hacer menudo que empezó a golpear y inventó el reggae. Santa Ana, Lara, México, Pururu, Santa Ana, Bombo, México.
Lex Sultan.
México no tuvo opción por toda esta madre más que firmar el ya conocido Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, donde los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma pasaron a ser parte de los Estados Unidos. A cambio de esto, Estados Unidos quedó en pagar $15 millones por los daños causados en la guerra. Y por eso perdimos. Se perdió la mitad del territorio. Yo no estaba ahí. Yo no perdí.
No, yo tampoco.
Ni yo.
Y no aparte, sí, va a llegar mi mamá a decir, si lo veo, no lo perdí.
Si yo lo encuentro, ¿qué te hago?
Que ahí, yo creo que ahí Santa Ana donde haber dicho, fuck, si le hubiera vendido el... Y si aprendió algo de ahí, ¿eh? Si le hubiera vendido Texas bien desde el principio. No hubiera pasado este desmadre, güey.
Pero regresen de mi pierna, culo. Así.
En el exilio, las condiciones en México seguían deplorables. Y para arreglar el problema, tuvieron una brillante idea. Volver a instaurar a un rey. Y en lo que se decidía quién sería el nuevo monarca, que Santa Anna fuera el presidente interino, güey.
¡Ah! ¡Yay! La verga. ¿Por qué, güey?
No sé. No sé.
Está nuestro ADN, no aprender de nuestros errores, güey.
Sí, neta que sí, güey.
Yep.
Por eso decimos mande y así, güey. Neta.
Santa Anna dijo: Simón se arma. Y comenzó su quinto y último término como presidente de México el 20 de abril de 1853. En diciembre declaró que no sería emperador, que sería Su Alteza Serenísima.
Uh-huh. Su Alteza Serenísima. Su Alteza Serenísima, el Napoleón del Oeste.
El quince uñas.
Ninja del Álamo. Y restauró la Orden de Guadalupe, que básicamente quería decir que podía ser presidente indefinidamente. Y al terminar su cargo, él podría elegir poner a su sucesor, ¿ah? Entonces, México seguía muy mal y Santa Anna era fanático de hacer fiestas, desfiles y gastar dinero. Así que vendió más territorios mexicanos y subió impuestos como para no tener dinero, güey. Todo esto causó que de nuevo lo odiaran y Adrián Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y otros opositores promulgaron el plan de Ayutla el 1 de marzo del 54 para frenar el plan de dictadura de Santa Anna. La situación se volvió cada vez más inestable y Santa Anna decidió nombrar un triunvirato para que tomaran su lugar. Triunvirato son tres güeyes como de interinos presidentes. Y de nuevo se fue al exilio. Ese güey había pedo y...
Sí, o sea, nos vemos.
Sí. Ajá, es el vato de la peda que te empieza a ver una pela o algo y luego ya se peló y se fue a su casa.
El cretino.
¿Eh? Sí. Regresó a México... apoyado por los Estados Unidos para intentar usurpar el poder cuando estaba Benito Juárez. No pudo, fue enjuiciado, encontrado culpable de traición a la patria y lo volvieron a exiliar.
¿Cuántos exilios lleva? ¿Cuatro?
Cuatro, güey.
Uh-huh. Y hubieron más ahí en medio,
uh-huh.
¿Eh?
Ok.
Finalmente, durante la presidencia de Sebastián Lerdo Tejada, Santa Anna volvió a México en 1847. Hubo como una amnistía así donde... Ya, whatever, somos compas de todos. Nada contra ustedes. Y Santa Anna, ya de 80 años, con cataratas y olvidado por el pueblo mexicano, murió en su casa en la Ciudad de México el jueves 21 de junio de 1876. Y ahí acaba la historia de este Mr. Bean que tejió la historia de México y que México ahorita es infame y odian porque perdió los territorios, pero ves la historia. Fue un chingo de cosas las que pasaron, pero Santa Anna estuvo siempre ahí en todos lados.
Y estaba ahí porque la gente lo traía de vuelta.
Aparte. Sí, pues es como el cine mexicano ese güey, prácticamente, ¿no? Sabemos que está mal, pero lo vemos, güey. O sea,
y no cambian porque la gente va a volver a darle.
Vamos a ir a volver a ver No Manches Frida 2, güey. O sea.
Sí. ¿Cuántas veces hemos sacado a Omar Chaparro del exilio?
Ay, güey. Ustedes espero que hayan aprendido algo en este 16 de septiembre.
Mira, lo único que aprendí es que no hemos aprendido ni madre como país. Sí,
nada, güey. Nada ha cambiado.
Espero que algún fan se gane el avión.
Ah, oye, sí.
Santana...
Suerte. El que se ganó el avión, ajá.
Santana también se levantaba a las 6 de la mañana a dar sus mañaneros, güey.
No, ese güey le valía a ver.
Sí, no creo.
Hoy perdí mi pierna. Sí, bueno. Estoy triste.
La vamos a enterrar.
Vamos a hacer un desfile. Chingue su madre. Voy a romper toda la selva lacandona y voy a hacer un desfile para mi piel.
Vamos a rifar el zapatito que trae.
Oye, pero tenía su piernita postiza, ¿va? De maderita.
Traía esa que es bien bonita de madera con cuarta de roble. Uh-huh. Y luego cuando se le olvidó. Se puso una de palo, así como de pirata. Uh-huh. Y duró un buen rato y luego ya se puso una bonita. Tuvo como tres al final. Uh-huh.
Güey, y está en chía que jugaron béisbol con su pierna. ¿Será fútbol o béisbol?
¡Oh! Ese inventó el footbase.
El footbase.
Ay, güey. Sí, y pues ahí lo tienen, la historia de uno de nuestros Mr. Beans de la independencia.
Motherfucker.
Pues estuvo... Estuvo, ¿no?
Estuvo como estamos, ¿no?
Sí, como está el mundo y todo el... Uh-huh. cuando puedes ver objetivamente el desmadre que ha sido todas las independencias, revoluciones de cualquier país, te das cuenta que no son buenos contra malos, es gente con
contra gente.
Gente contra gente, con derechos, personales, intereses personales. Y en medio queda toda la gente que no tiene absolutamente nada. Eso está bien culero, güey.
Que rapten a gente para que se meta a los putazos, pues no.
Los raptan para los putazos. O tú estás en tu rancho allá y llegan estos y se hace un desmadre porque hay territorios que es mío, es que es tuyo. Yeah. Mientras que los nativos están así que, what the fuck, yo nomás quiero cazar mis búfalos y tener mis elotes.
No mames, no es mi banquete, es banquete.
Y luego ya con la narrativa nos lo cambian a... Es que ya eran los buenos y nosotros somos buenos. Heroico. Y los malos son los de acá. Y esto fue heroico. Y es de, no era heroico a los 500 güeyes que ejecutaron. Y los que perdieron sus tierras. Y los nativos. Y en México estamos igual de jodidos. Pero sí, esa es la historia de los países. Se crea con sangre y mucha pendejas. Así que espero que, si les gustó, investiguen más de las historias de México, porque estoy cagadas de la risa.
Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Y a mí me pueden encontrar como @ningún Eduardo.
Ahí me encuentran como Mario López Capi.
Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belcebú.
¡Viva México!
¡Viva México!
Yeah.
Viva México, 16 de septiembre.
Y el episodio de esta semana fue traído a ustedes por Arctic Fox. ¿Sí? Volvió en forma de fichas.
Foxy Fox. Sí.
Chingados, está pasando.
What does the fox say?
The fox say, que es un tinte 100% vegano, libre de crueldad animal, hecho 100% en Estados Unidos y libre de PPDs. Y tenemos oferta legendaria. Desde hoy, miércoles 16 de septiembre, hasta el 20 de septiembre en Amazon, 20% de descuento. La botella de 250 pesos a 200 pesos, que es la chiquita, la de 116 mililitros. Y la de 236, de 400 pesos a 320 pesos. Nada más de aquí hasta el 20. Promoción legendaria en Amazon, gracias a Arctic Fox.
No hay nada más patriótico que pintarte el pelo. Nada. Nada. Uf, así que
verde, blanco y rojo, güey.
Y nada más patriótico que pintarte el pelo a un precio rebajado.
Con un tinte 100% gringo.
Comprueba tu patriotismo comprando cosas de Arctic Fox. Pintándote el pelo, viéndote fabulosa y fabuloso.
Y recuerden seguir a Arctic Fox en sus redes, como Arctic-Fox-México en Instagram o Arctic Fox México en Facebook.
Arctic Fox. I love you, Arctic. Y después de todo eso, pues, esa fue la historia de Santa Ana, el 15 uñas.
El samba para ti.
El parte madre en el Álamo y luego vale verga porque se quedó comiendo pollito.
Qué cosas. Pues bueno, esta semana... Bueno, la semana pasada dije que iba a investigar el pedo del misterioso objeto que estuvo en los radares de clima.
Sí, señor.
Ajá. Y pues no encontré... O sea, lo único que encontré es gente reportando que fue una anomalía gigante, pero nadie sabe qué chingados es. Entonces...
¿Pero si hay fuentes que reportan la anomalía? ¿O
sí, de hecho, hasta me llegó un mensaje, nada más que ahorita lo estaba buscando en mi Instagram, ¿no? De un chavo que, creo que de San Luis. Ajá. Que él trabaja también en algo meteorológico y que le tocó verlo en el radar.
¡Qué vergas!
Ajá, como pero... el papá de Stan.
Uh-huh. Son sí. Y pues parece nada más es como una especie de dona, pero...
Yo les mandé un video, ¿no? De, sí. De cómo se ve la dona y se ve bien.
Sí, sí. Cabrón. Y si lo vi, se ve bien cabrón.
Uh-huh. Y en realidad no hay, o sea, hay muchas especulaciones de qué puede ser, pero no hay nada así que yo diga, ah, mira, es esto. Nomás es una anomalía.
Pero las anomalías pueden ser paranormales. ¿Te quedas? Pero sí está interesante saber. Las anomalías es lo que debemos de investigar para empezar a encontrar nuevos conocimientos.
Y es que el pedo era que, o sea, era enorme, güey, porque se veía todo en el satélite así arriba de cinco estados, eran como creo que 300 kilómetros de... Uh-huh. De diámetro, una madre, era una cosa enorme.
O sea, el centro estaba Guanajuato, ¿no? Ajá. Y luego ya, pero esa madre daba un chingo, güey.
Tal vez le quitaron las cadenas a la momia bruja y eso es lo que pasó. Liberen a la momia bruja, hashtag.
Pobrecita. Sí, entonces unos dicen que se parecía a la piedra del sol, otros dicen que era una falla meteorológica, pero... No, una falla del equipo, pero pues todos los equipos fallaron igual al mismo tiempo, los que lo contaron. Sí.
No, eso no tiene sentido.
Otra fue en Real de 14. Todo está pasando ahí. Real de 14, pero... alguien prendió una luz LED acá bien cabrona y todo el mundo piensa que es un ovni.
La neta sí, güey.
Yo no sé qué pasó
ahí. Pues sí, vienen peyotados, güey.
Es un hilo de luz y ya.
Es un... Sí, es un helicóptero, güey. Real de 14 descubrió el helicóptero. Porque se me hace raro que nomás hay foto. O sea, que no hay...
O sea, hay,
nomás
una, hay una foto.
Una foto y bien cortita donde nomás se ve el haz de luz. Uh-huh. No hay video y todo. Lo más probable es que sea un helicóptero.
Pero ahí te va lo que encontré en nuestro medio informativo favorito que nos acusa de ser fans de Ted Bundy. El Heraldo de México.
¡Ajá! Heraldo, te queremos.
No. Dice...
Tratando de ser diplomático, güey. Puta madre. Ahora no. Las seis personas que trajan en Heraldo se nos van a echar encima.
Nos caes bien.
Todos los practicantes a los que les pagan mal por copiar hilos de Twitter. Sí.
Su bot nos va a atacar. Que su bot es el... Es un, aparte, escribe editorial y prepara el café.
Pero mira, lo que reportaron ellos es que... según las investigaciones del guía turístico... Este fenómeno es un portal de energía que se presenta cerca de una montaña sagrada... Y que hace 10 años se observó algo muy similar.
¿Y no había fotos hace unos años?
No, hace 10 años no había...
Cámaras. Fotos. Bueno, gente ahí tomando... Uh-huh.
Estaban muy empeyoteados.
Sí. Sí. Y ya, o sea, dice... Ajá, se llama Felipe el guía turístico. Y dice, Felipe dijo que aquella ocasión se registró el halo de luz un poco más noche. Aunque en ese momento nadie pudo comentarlo porque no tenían cámaras fotográficas.
Que digo, tal vez puede ser, pero sin más evidencia no podemos...
Exacto.
Y no para hay... como está ahorita el mundo, que todo el mundo quiere views y así.
Ajá. Sí, güey. O sea, tuve que usar el heraldo de mi fuente. Así de jodido está el perro.
El güey que andaba viendo a esa madre traía un Nokia de esos que se le ponía una camarita abajo.
Sí. Y la otra que también me mandaron varias veces era de que se encontraron allá en Mexicali unos frascos con cerebros.
Ah, sí.
En una hielera.
Sí, no son míos, se los juro.
No seas que no mamón, güey. Sí.
Cerebritos, son chiquitos.
¿Chiquitos?
Ajá.
Sí, ya dijeron que no eran humanos.
Sí, obviamente se ven como de animal.
Uh-huh. Pero... O sea, alguien se le olvidó una hielera con cerebros ahí en... ¿Dónde fue?
Yo tengo que defender a esta persona porque puede haber sido yo en prepa, güey.
Sí, dice, se encontraron dentro de una hielera abandonada cerca de la garita este en Mexicali. Y ya, o sea, pues, alguien se le...
Había ahí un José Antonito Badía y luego ante la caseta dijo, verga, y si los agarran de seguro es ilegal y los tuvo que dejar y ahorita está llorando en su casa. Te comprendo. Mándame mensajito.
Mi cerebrito.
Vamos a hablar. Ajá, mi cerebrito.
Pero a mí lo que se me hizo más curioso es de que, o sea, en los frascos, cuando ves las fotos, la tapa del frasco tiene escrito el apellido de alguien, güey. O sea, como que era de un laboratorio o de algo. Y...
No.
Sí, o sea, como que era, o sea, así como cuando marcabas así tus lonchera.
Ajá. Tu termo.
Tu termo, ajá, para que no te lo chingaran. Yo creo que ese güey también puso su nombre así de, este cerebro es de Martínez.
No seas mamón.
Güey, tal vez era así, ajá, de algo, de un biólogo o algo que esté estudiando. Uh-huh. Esa se le olvidó y luego se hizo un desmadre y ya mejor dijo, ¿para qué?
No es tan importante el cerebro.
Sí, nomás que no encontré una nota donde decían que no eran...
Usted sabe que no son humanos.
Sí, o sea, no son humanos, pero...
Pero si son de veras.
Si son reales. Ajá.
Cerebro y el otro pinky.
Ah, pinche borre, te mamaste.
Sí.
Salud por eso.
Gracias, borre.
Pinky cerebro. Y Elvira.
Pero sí, muchas notas curiosas, pero con prácticamente nada de soporte ni nada.
Bueno, hasta
hoy.
Hoy que descubrimos que hay un Starbucks en Venus. Y está lleno de vida que se echa pedos. ¿Sí vieron eso?
Sí.
Sí, no hay Starbucks. Pero hay demasiado gas que producen bacterias. ¿No es cierto? Viva.
Cosas vivas. Sí, son indicios de vida, Simón.
Ajá. Es indicio de vida. Más porque para esa altura casi es gas Venus. Entonces a esa altura ese gas se disiparía, se deshace. Y como sigue habiendo y sigue... Están asumiendo que algo lo sigue produciendo. Uh-huh. Para que algo lo produzca tiene que ser algo biológico. Ajá.
Sí, entonces, si hay vida en Venus, es probable que ya descubrieron los tacos de tripitas. Por eso hay tanto gas.
Ositos de agua, ¿o cómo se llaman? Los
water bears.
Water bears. Bien chingones. Bien chidos. Y esos güeyes están en vergas porque se secan acá en el espacio. Y luego encuentran otro amiguito y luego los calienta el otro amiguito. Yeah. Y reviven. ¡Ah, qué pedo!
Los... ¿Cómo se llaman? ¿Tardígrados?
Tardígrados.
Tardigrades.
Tardígrados bebés. Ajá. Así me decía mi esposa.
¿Tardígrado bebé?
Ah... Qué adorable.
Porque tienes cara de ano.
Culo. Por osito,
sí, güey. Por eso. ¿Sí has visto cómo tienen la carita así como...
Sí,
así,
como, un como un culito. Ajá.
sí, ahorita, o sea, no hay como que una prueba en sí. Es una teoría nada más de que una de las causas puede ser que haya algo vivo que lo esté produciendo.
Ajá. O sea, pero hecho. Por al... ¿Detectaron los gases?
Simón.
Hecho. Están especulando que es posible que algo biológico los esté creando.
A lo mejor that's Venus it. Es el culo de la Vía Láctea.
Uh-huh. Sí. Y nomás esperar a ver. O sea, que también si dicen, ah, hay vida, no necesariamente tiene que ser vida como nos la imaginamos. Ajá, puede sí. ser bacteria, cosas microscópicas, Pokémones. Organismos unicelulares. O Crispin anda por allá también haciéndola de pedo.
Pinche Crispin de mierda, güey.
¿Cómo eran? Hugo, Pancho, Edgar.
Hugo, Edgar, Pancho,
Baltasar.
Baltasar y Crispin.
Crispin.
Sí, güey.
Ya no se superó. Oye, que mandaron una foto de las letras de Meoki y están los monitos, güey. Sí, está bien chido.
Sí. A mí que me dio mucha risa fue que los pusieron como los marcianitos de Space Jam. Con los nombres.
Crispin, si estás allá afuera, por favor, visítanos. Hacer hoyitos ahí en el patio para que salga.
Y pues bueno, creo que es todo, ¿no? Por esta semana.
Sí, creo que la posibilidad de vida en otro planeta es algo impresionantemente chingón. Sí, y man. Maravilloso. Uh-huh. Y de hecho, no se sabían, pero está mucho más fácil llegar a Marte y hacer una civilización en Marte. Obviamente sería flotando. Uh-huh. Que en Marte, en Venus, que en Marte. Uh-huh. Pero como que el ser humano nos gusta el llegar a Tierra y poner una pinche bandera así de... ¡Yeah! Es como en Venus no hay donde enterrar banderas. Como que... mejor vamos a Marte. Ahí le podemos hacer... ¡Yeah!
Te quiero de aquí a Marte.
Ok. Con eso cerramos.
Sí. Perdón por eso. No despídanos, Borre, con esa canción. Sé. Y ahí... Señora productora, por favor, cortando el audio y...
Ajá, y... Que se pierde el cheque de la semana de Borre.
Ah, fuck you guys.
Como si pagáramos un cheque, güey.
Sí, güey.
Como si te pagaran. No, no, sí.
No te creas, Borre. La caja donde está todo tu pago, que está enterrada abajo de un árbol, que luego te vamos a dar el mapa para que la encuentres si existe. Ahí está.
Sí, güey.
A ver, pendejo, andas de gracioso, vas a ir a buscar tu pago acá. No. En un panteón, güey.
Pues muchas gracias por escuchar este episodio histórico y nos escuchamos la siguiente semana.
Bye.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.